Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, a las 4 de la tarde, 12 minutos, personaje del día, don Melquisedec Torres. Melqui, buenas tardes, y su personaje del día.
Gabriel, muy buenas tardes para usted y para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Y de nuevo, es personaje del día Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, de quien se han revelado las más escandalosas declaraciones que ha hecho hasta ahora ante la justicia, directamente ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo el 25 de junio en una diligencia que para efectos procesales es reservada, pero que se filtró a, en este caso, nuestros colegas de Caracol Noticias, en la que el señor Olmedo López revela dos asuntos de fondo. Primero, según él, la injerencia, la participación directa del señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un cónclave, así lo llama él, para comprar votos de congresistas, para asignar presupuestos en las regiones donde estaban los votos de esos senadores o representantes a la Cámara. Y en segundo lugar, la intención, según Olmedo López, la orden dada en un momento de asignar contratos con destino al Ejército de Liberación Nacional, a la guerrilla del ELN, con el objetivo, según López y según lo que se diría en ese cónclave, para salvar el proceso de paz con esa agrupación criminal que lleva tantos años produciendo daños en el país. No es nuevo, Gabriel, que la guerrilla, las FARC, el ELN, los paramilitares y tantos grupos criminales hayan medrado, hayan sido depredadores de los recursos públicos. Lo han hecho extorsionando, amenazando, incluso matando alcaldes, concejales, gobernadores, diputados. Pero esta es la primera vez en la historia que se habla del gobierno nacional directamente interesado, según esa declaración del señor López, en entregarles muy grandes recursos de contratos públicos a esta agrupación alzada en armas. Escuchamos un poco de lo que dijo Olmedo López frente a esa participación del ministro Bonilla y de otros altos funcionarios en lo que él llamaba el cónclave en la Casa de Nariño.
El cónclave son varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos ministros, reunidos en un acuerdo preestablecido donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, los cambios en ella, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el conclave, el que yo llamo conclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones.
Asisten ministros, como usted lo ha mencionado.
Dirigen ministros.
¿Asiste el presidente de la República?
No.
No asiste el presidente de la República, pero asistían ministros en la Casa de Nariño. Y Gabriel, grave en el asunto del ministro Bonilla, para efectos internacionales y de la confianza en la economía colombiana, porque él es el vocero de la estabilidad fiscal del país ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Wall Street, el mismo Banco de la República acá internamente. Ese es un golpe muy grave a la credibilidad, a la legitimidad y a la confianza que debe generar el que es el hombre que dirige la economía del país.
Bueno, pues precisamente saludamos a Ricardo Bonilla, ministro en la Luciérnaga. Cuéntenos qué opina usted, qué dice después de que Olmedo López lo salpica de esa manera. ¿Cómo está, ministro?
¿Cómo está, Gabriel? Yo no sé de dónde saca Olmedo López, que yo le di la orden de comprar a través de contratos a los congresistas para que aprobaran las reformas de mi excelentísimo presidente Petro. En serio, yo soy incapaz de hacer una propuesta como esa. Y mejor me voy a trabajar en la próxima reforma tributaria, porque eso es algo que se me puede olvidar.
¿Qué? Debo olvidar, bueno, señor. Hombre, don Fidel Franco, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? Se ha manifestado el ministro. Fidel Franco nos acompaña hoy en La Luciérnaga. Fidel, buenas tardes.
Hola, Gabriel. Sí, muy buenas tardes. En efecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre esta vinculación que le hizo Olmedo López a este escándalo cada vez más creciente, más alto, de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué dice el ministro Ricardo Bonilla? lo dijo durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo, que él no es ordenador de gastos. Añadió que ni siquiera ordenó o contratar obras o no conoce tampoco contratistas como se plantea. Y por supuesto anotó que ya su equipo jurídico está trabajando en la defensa con argumentos para desmontar lo dicho por el señor Olmedo López. Dice y argumenta, no ordené gastos, Gabriel.
Bueno, otro de los que siempre está salpicado por Olmedo es el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Exministro, ¿cómo le va? ¿Y usted qué le responde a Olmedo López también?
¡Ladrón! ¡No seas tan mamón!
Bueno, ya, Gabriel, ya, cálmese, ya, tranquilo, Velasco. Sí, ¿qué hubo, señor? ¿Cómo estamos?
No entiendo por qué razón el que he llamado el ladrón de gestión del riesgo sale nuevamente a vincularme con ese escandalillo y hasta dice que cuadré a congresistas. ¿Acaso cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha visto un gobierno que compre congresistas? ¿Cuándo? Mejor no me respondan. Buenas tardes, Gabriel. Olmedo. ¡Ladrón! Sí. Ya estás muy montado.
Bueno, ya, tranquilo. Bueno, dejémoslo ahí, Melquisedec. ¿Qué irá a pasar? ¿Va a pasar algo en este caso frente a lo que está haciendo Olmedo López?
Ya pasó, por lo menos en la Corte Suprema de Justicia, Gabriel, la filtración de esta parte del expediente, porque esto es un elemento central de lo que ya adelanta la Corte Suprema de Justicia, provocó que este alto tribunal, a través de su sala de instrucción, es decir, la sala que se encarga de hacer las primeras investigaciones, se tomara la decisión de modificar el nombre del magistrado a cargo de las investigaciones. El que queda a cargo hoy se llama Misael Rodríguez Castellanos, es el presidente de esa sala de instrucción. Es un hombre de la Universidad Externado, fue fiscal en la década pasada, investigó chuzadas del DAS, como magistrado manejó el caso de Jesús Santrich por narcotráfico y también hizo parte de la sala que tomó la medida de aseguramiento contra el exsenador Álvaro Uribe. La Corte emitió un comunicado diciendo que rechaza la filtración de esa pieza procesal, pedirá que el hecho sea investigado y decidió que el proceso afectado con la difusión no autorizada sea asumido por el magistrado Misael Rodríguez. A su vez, la defensa del señor Olmedo López negó tener cualquier participación en los hechos, dijo que rechaza que eso haya ocurrido, que ellos no tienen acceso a esa pieza procesal y que además, dice la defensa de Olmedo López, han recibido amenazas al punto de que parte del equipo de defensa ha renunciado por temor y ha pedido que se les brinden más garantías tanto al señor López como a los miembros de ese equipo jurídico.
Ok, pues mal lo de la filtración, pero sí hubo cambio, pero cambiamos para mal. Un revolcón merece este país.
Y Olmedo se ve filtrar tremendo video aquí de lo que fue a declarar. Muchos dirán hoy aquí. Yo te aseguro que yo no fui. Esas son calumnias de por ahí. A las reformas yo voté sí, pero dinero no recibí. Olmedo sale a contar cosas malas del país, corrupción, robos y más, y todos dirán no fui. A Bonilla tiro al tarro aquí, y a congresistas de este país, hasta Velasco lo jode aquí, y hasta pa' guerrilla hubo plata ahí. Petro, el que lo nombro aquí, saldrá diciendo que yo no fui. Velasco dice que yo no fui, Bonilla dirá que yo no fui. Nos pondrán cara de pirulí, congresistas dirán yo no fui. Saquen reformas que yo no fui, para tumbar y decir no fui.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía. alegría, qué entusiasmo parecía prácticamente.
¿Cómo que? ¿Qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así, hombre?
Sí, porque ya.
Apenas miércoles.
Sí, ¿qué? Pero ya prácticamente el miércoles es historia, patrón. Ustedes se pueden analizar ya. Y uno dice. Sí.
No, todavía falta mucho.
No. No, esto ya prácticamente, patrón, ya el miércoles usted sabe que se parte la semana en dos, pero ya
no, pero es que a uno se le pasa el día rápido con chistes buenos.
Ah, sí.
Sí, sí, tiene sí. usted razón. Y vea cómo es la vida. Usted lo acaba de decir y ya este año se acabó prácticamente. O sea,
que
lo
no que me
usted
diga, está diciendo, o sea, uy, entonces el chiste es buenísimo lo que viene.
No, todo este año hemos tenido chistes muy buenos. Bueno, y años pasados también.
Ah, ya, sí, prácticamente.
Ese es el mensaje realmente, patrón, que sí, yo le quería decir. Sí. Pero imagínese, patrón, que estamos acá, pues estamos hoy yo, no mis compañeros de Medellín, a quienes extraño mucho, en el municipio de Concordia, Antioquia.
Ah, sí, señor.
Este es el balcón cívico y cultural del suroeste antioqueño.
Hombre, qué bien.
Por aquí estamos. Aquí lo esperamos, patrón, para que tome un cafecito.
Ya voy para allá.
Sí, no, pues no tiene que ser hoy, patrón, porque no alcanza a llegar.
Ah, bueno, sí.
Pero para la próxima sí puede venir por acá con Concordia.
Listo.
Para el humor, patrón.
Eso más bien, sí.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
¿Eran de Concordia?
¿O eran, sí, eran de Concordia.
Ve usted.
Eran de Concordia. Y entonces le dice un amigo al otro, dice, hermano, no hay mujer que se me resista. Ya, sos gigoló, no anestesiólogo.
Bueno, señor, déjeme saludar más bien al ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, bienvenido como siempre a la Luciérnaga, siga, siéntese.
Gracias, Gabriel, yo por aquí como siempre, Gabriel, estoy viniendo ya como ministro, sí. ¿No? Antes venía
sí, ya como ministro del Interior.
Sí, sí, como desempleado, venía antes, Gabriel. Venía
no,
antes,
como analista.
Analista como... y desempleado. Sí, claro, pues, ¿qué hace un desempleado? Analizar, Gabriel.
Analizar. Claro.
Ya analizando. Analiza, sí.
Bueno, pero a ver, ministro. ¿Ha venido usted ministro, con un buen discurso, que es el de la unión?
Sí.
Bueno, no ha sido el primero que ha llegado con eso y sí. Nos han quedado mal la unión, el diálogo. Pero se reunió usted con empresarios para impulsar el acuerdo nacional. ¿Qué sí. va a pasar y qué tanto de verdad debemos creer en esto? Sí. Porque no es la primera vez que nos echan el cuento de que sí va a haber consensos y diálogos.
Sí, pues, ¿qué digo, Gabriel? Tenemos un consenso general, ¿sí? Y entonces general. No ha sido fácil, Gabriel. No ha sido fácil. Sí. Es más, yo he estado el último mes. Ya yo voy a cumplir el mes, ¿no, Gabriel? Y no sé, sí, me fue sí. hasta la guisa, Gabriel.
Ya se le fue la risa.
Sí, ya poco guisa, Gabriel. ¿Sí?
Ay, ya hombre, no, guisas. Pero no, uno necesita risas. Uno sí. necesita risas al lado. ¿O no?
Sí,
pero... Uno necesita siempre tener una risa al lado que le ayude, sí, que lo apoye. Que la risa, remedio infalible.
Eso decía el Selecciones Gigas Rodríguez. Decía eso.
The Reader Digest.
Digger, sí, exactamente. Sí, bueno. La guisa, remedio infalible, Gabriel. Porque la risa es un remedio
infalible.
A veces las guisitas. Sí.
¿Usted qué opina de la risa de Alexandra?
No, ella es una guisa muy característica, sí. Y es una guisa que todo el mundo conoce, sí. Aquí en la Luciérnaga. Todo el mundo dice, la guisa de Alexandra. Es usted va en el cago, sí. Gabriel, usted va en el cago.
Sí.
Y usted el escucha, carro, va así. Sí, va el cago y entonces usted escucha, esa es la guisa de Alexander, tampoco sí, la identifica
de una.
A leguas.
Pero tenemos ya hacer ya.
Pero hay unas guisas en Medellín, de... Gabriel, hay unas guisas sí. que son como socagonas.
Sí. Sí. Socarronas.
Sí, una sí. guisa socagona, uno va ahí y escucha.
Y el muelo.
Sí, escucha unas sí, pero, guisas socagonas.
Pero le iba a hablar de Gabriela Romero. Gabriela Romero.
A Gabrielita, es una guisa nueva, Gabriel. Es una guisa nueva sí, para el programa.
Ya lleva tiempo.
Sí,
también,
sí, sí, pero es la guisa más nueva, Gabriel. Es la guisa más nueva.
Más
y la gente sí, ya la identifica también. Esa es la
pero es
la
una guisa
nueva.
Tierna, ¿cierto?
Sí, exacto, es sí, porque hay guisas tierna. De guisas, Gabriel. Hay guisas que sí. son. Hay guisas que son tiernas, otras guisas. Y hay guisas sí, canzonas guisas. También, Gabriel. Hay guisas canzonas.
Sí, uy, risa canzona.
Hay una guisa canzona, sí, Gabriel. Entonces.
Pero venga, nos desviamos con lo de las risas.
No, que se me fuera la guisa, Gabriel.
Diálogo nacional. No. Ah, la risa, se le fue la risa. Sí, bueno.
Gabriel, poniéndole la caga a sí. los industriales.
La cara, eso sí es bueno.
Eso no es fácil. Cualquiera dice, vaya, póngale la caga a ver. No, y Gabriel, vaya, no, póngale no, usted no. la caga sí. y no. No. Vaya, póngale, sí, exactamente. Ponga el pecho y la caga, Gabriel. Usted dice, sí. Vaya, ponga el pecho y la caga. Siempre,
no,
Gabriel, le dicen
pero
a uno.
¿Por qué no? No. Sí,
¿sí
no,
que es
no,
así?
No, sí.
Es que le dicen, va, sí. ponga el pecho y la caga, Gabriel. Entonces, no.
Pues sí, pero no lo repita más. Sí,
y
eres, ya, sí,
y
ya
yo soy la caga.
Claro.
Y yo soy la caga más sí. representativa, Gabriel, usted sabe. Pero
sí, señor. Sí,
vamos a ver
sí.
qué hacemos para podernos acercar entre todos, Gabriel, y armar una sí. hueva grande. Una hueva grande una que vaya grande. Sola. Sí. Del gobierno, sí. una hueva grande, Gabriel. Yo soy una huevita sí, pequeña.
Es una... No, pero todo el gobierno es una rueda grande.
Sí, pero yo soy la hueva más chiquita, Gabriel. Yo fui el nuevo.
No, entonces... un ministro del interior es una rueda importante.
No, pero ahí vamos, Gabriel. Es más, todavía no se me ha apagado, sí. Gabriel. Este mes no se me ha apagado.
¿No le ha apagado? No, no le ha apagado. No le ha apagado.
Sí. Amarilla.
No le ha apagado todavía el primer sueldo. No, el primer cheque no le ha llegado. No, no
se me paga el 30, no. me dijeron. A usted paga más o menos el 29, el 30 se le está pagando.
No, y yo a feliz. Nosotros también aquí nos pasa igualito, sí, señor.
Ah, bueno, sí, pero bien, sí, Gabriel. Aquí ya. Digamos.
Antes era por quincena, entonces era dos veces al mes, no, pues, pero ahora ya solo nos pagan el 30.
Y es mejor que se le, es mejor que a uno que se le pague el 15 o que se le pague el 30.
No, no. Cristo, lo dejo. Melquisedec, venga, de verdad, ¿cómo ve usted este entronque? Por lo menos hay que aplaudir el discurso, la idea que tiene Juan Fernando Cristo de hablar con los empresarios, de llegar a consensos, de escuchar a los partidos, aunque, repito, eso ya lo habíamos oído antes.
Lo hemos escuchado desde el primer día de gobierno, Gabriel, desde el 7 de agosto de 2022, y al final... termina en choque absoluto, no solo con los gremios económicos, sino también con muchos otros sectores del país, por ejemplo, con los de la salud. Pero está haciendo el intento el ministro del Interior, en un papel, en este caso, con los gremios económicos, que no parecería el correcto para el perfil del ministro del Interior. Quien debería estar ahí es el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y el ministro de Hacienda y otros que tengan que ver con la actividad productiva, no el de la cartera política. Pero bueno, en la tarea está el doctor Cristo con el fin, dice él, de establecer consensos para reactivar económicamente el país y acelerar la implementación del acuerdo de paz. Hablan de avanzar en la autonomía territorial. Sobre eso incluso ya hay una idea de referendo que están impulsando, entre otras, desde el departamento de Antioquia. Revisar la agenda de reformas sociales del Congreso, la reforma laboral que está pendiente, la aprobación de la reforma pensional que ya se hizo y otras que quiere implementar el gobierno Petro para el acuerdo de paz. Han hablado del fast track, pero por ahora Cristo no se ha referido a eso en concreto. Y lo que dice él es el consenso a mediano y largo plazo buscando la Asamblea Nacional Constituyente que sería para el siguiente gobierno. Eso es lo que está intentando Cristo. Por lo menos las buenas intenciones por ahora se manifiestan. Esperemos que haya resultados concretos.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosas nos traerá.
¡Su persona!
¡Hola, Pedrito!
¡Eso es su merced! Cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oventes y oventas de la Luciérgana. Sí, señor, en este miércoles ya de fútbol.
17.
Claro, su merced y Santa Fecito debutan en el torneo frente al Deportivo Pasto después de la Copa América.
Eso,
Santa Fe Deportivo Pasto.
Bueno, señor.
También un cordial saludo aquí desde la Madre Patria, su merced.
Sí. Sí, señor.
Bastante calor, su merced, por aquí en las Europas, como dijo mi tía cuando se casó. Bueno, para Villarcito, para Melquisedecito, que tanto me lo han preguntado aquí, Melquisedecito, que saludes del señor embajador, el doctor Guillermo Reyes. Igualmente para Graviela, para Chaparro, para Yorcito, para todos los queridísimos oyentes y oyentas, igualmente bueno. para Lulú. Bueno. Para Edison, para Jonathan Moreno Rico.
Ay, Pedrito.
Y sí. en Medellín, obviamente, para Risa Loquita, para El Muelón.
Abrazo.
Y para Cocolizo.
Ay,
y
la
para
saludadera.
Coroso, bueno, para todos los queridos. Ya. Para Julianita.
Un beso. Gracias, Pedrito, por estar ya. aquí.
Pegados a la antena mayor, la luciérgana
bueno,
de Caracol
trajo
Radio.
Humor, señor.
La primera cadena humor. Radial colombiana. Ay, hispanoparlante.
Bueno, y el chiste.
Sí. Cortos, pero sabrosos.
Después de eso.
Dije un amigo al otro. Bueno, y su merced, ¿cómo se dio cuenta que yo tenía dentadura postiza? Digo, no sé, salió en la conversación.
Adiós, hombre. Adiós. 4:32 en La Luciérnaga en Caracol.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
4:40 minutos en La Luciérnaga. Mi señora doña Pepita, ¿cómo me le va? Ay, mi señora. Ay, ¿qué me le pasó, doña Pepita? Estamos en pico respiratorio a propósito, sí.
Gabriel,
sí.
Escúchame, Gabrielito.
Ay, señora, ¿qué le dio? ¿La gripita? ¿Qué es lo que tiene? ¿Tosecita? Pero es que ahora una gripita es COVID, ¿o no?
No, su Gabrielito, no, mira, fíjate, estoy con una... pulmón,
mire, le pisó la cola otra vez a Pebbles, otra vez, le pisa la cola con la silla.
No, espérate, sí. Quieta, sí. Pebbles. Ay, la perra también está gripada, Gabriela.
Esa es una buena pregunta, ¿uno contagia a los perros de gripa? Buena pregunta, habría que averiguar
ella
eso.
Ella se contagió sola y yo me contagié por otro lado. Exacto. Tú sabes que las perritas andan por ahí.
Sí, las perritas contagian, sí señora, sí, 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 sí. Sí, ya sé para dónde iba usted.
Contagiado de alguna perrita.
Ya sabía que iba para allá, doña Pepita. Sí, las perritas contagian, sí.
Sí, señor, no sean las gaticas, sí. Pero las perritas sí.
Bueno,
como
ya,
que,
sí. Bueno,
pero bueno. Bueno, mira, yo el problema es que la perra no ha salido de la cama, ¿no? Pero yo sí no puedo quedarme en la cama, Gabriela, es porque la cama lo mata uno.
No, pero ahí sí tomes el caldito y duérmase, que el caldito y la guapanela la pone a sudar y ya, tranquila.
Uno
sí.
Tiene que estar, cuando uno está enfermo, pues si la cama lo botó a uno, lo botó a la cama, listo. Pero sí. Pero si tú puedes medio bañarte, pararte, arreglarte, párate y hacer, trata de no demostrar que estás
la bañada. Sí, la bañada sirve siempre por lo de la fiebre, si uno tiene fiebre alta, y yo no sé, pero sí. La guapanela es bendita, siempre le cae a uno bien la guapanela, y entonces uno le mete limón y queso, y almojábana, y pan de yuca, ¿brandy?
Claro, es buenísimo para la gripa.
Pero si tienes una tos terrible y el pecho malito, mejor solo báñate de la cintura para abajo. El pechito
ya.
Recibiendo
como
frío.
Dice la nena, la cucaracha.
Bueno, yo no lo dije, Gabriela, te lo dije.
Fue la nena, sí, bueno.
Mira, está contigo Fidel Franco, yo lo escuché, la voz de Fidel, que tiene un vozarrón en el programa. Sí.
Salud.
Es que le agarra uno y a tres, Gabriela, tres, esto no es de uno. Y esa moqueadera, qué cosa tan horrible. Bueno, mira. No sé si está ahí contigo.
Hola, doña Pepita.
Ay, yo te escucho desde el programa, todo el noticiero. Estás en el programa del Planeta Caracol. Yo te escucho de toda la vida, caray.
Qué bien.
Mira, ¿cómo va precisamente nuestro sistema de salud?
Salud. Bueno, salud, doña Pepita y oyentes. Pues mira.
No, los miles de casos de agripados como nosotros, caray.
Pues la cifra lo dice todo, doña Pepita. Hay un 86% de ocupación de camas UCI en Bogotá destinadas para enfermedades respiratorias, lo notaba Gabriel. Estamos enfrentando un pico respiratorio actualmente, no solo en Bogotá, sino en el país. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, confirmó que actualmente hay una ocupación superior al 86% de estas camas UCI. Este es el primer pico respiratorio del año y también siguen vigentes casos de rinovirus, de coronavirus, por supuesto. En este momento, 980 de las 1,139 camas UCI disponibles en la ciudad están en uso, 25 de ellas destinadas a pacientes con COVID. Y doña Pepita, hay que tener en cuenta que en Bogotá se han administrado un total de 16.407.818 dosis de vacunas contra el coronavirus. Hay que prevenir y tomarse algo fuertecito. Puede ser limoncito con jengibre, sí. ¿Por qué no?
No, pero ya le metió brandy, ¿por qué nos va a quitar el brandy?
Bueno, y brandy.
No, pero ya le metió. Usted ya dijo que el brandy, no. Aparta del brandy y luego vamos metiendo lo que sea ahí en eso.
Gabriel, Gabriel, le hice la tarea de la pregunta que usted planteó sobre contagio de gripe entre animales y humanos. El Centro de Control de Prevención,
la mascota.
El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dice que la influenza canina es un virus distinto de los virus de la influenza estacional que afecta a los humanos. Y no hay evidencia que el virus de la influenza canina se pueda transmitir a personas o viceversa. Tal porque cual. Son
dice,
dos
Gabriela,
virus completamente
las
distintos.
Las perritas se contagian solas, yo no la contagié.
Solas, sí, señor.
Solitas. O sea, le salvé la reputación a la...
Sí, señor.
A la señora Cachaca.
¿A quién?
A doña Cachaca.
Doña Pepita. Mira, Gabriela Andrés, yo quiero dejar claro que yo no desinforme a los oyentes con lo del ron. Ustedes que les gustan.
No, brandy, no, brandy. No me confunda.
Brandy y es delicioso con agua de panelita. Brandy, y sí, se hace un maridaje
yo
perfecto.
Yo recomiendo un agua de panelita con limón. Y en esa época, como era de bueno el azagüín, ya no se consigue, Gabriel Andrés, el
azagüín. ¡Uy, señora!
Azagüín, caliente.
Sí, ese azagüín no era uno que traía como un guerrero con un casco, algo así, no me acuerdo.
Yo
la
no
mascota
sé la,
o el
no
muñequito
de
azagüín.
Pero el azagüín...
Todavía lo venden.
¿Todavía lo venden?
Sí, el azagüín pediátrico.
Ah,
es que en realidad es ácido acetilsalicílico.
Sí, sí, la misma aspirina. Aspirina. Pero es que en esa época...
Ya sabe, señora, el sí, azagüín señor. Para el chiquito.
¿También sirve?
Ah, ese es el que te debes tomar tú.
Adiós, adiós. 4:45 en La Luciérnaga, adiós.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Francisco Bernate, abogado penalista, y soy la voz de quienes estamos en la responsabilidad de explicar lo que sigue judicialmente en todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pues bien, por una parte, la Fiscalía General de la Nación ya ha citado para el próximo 25 de julio a las 9 de la mañana a dos exfuncionarios, los señores Olmedo López y Sneider Pinilla, y un contratista, el señor Luis Eduardo López Rosero, a imputación de cargos para imputarles un total de 6 delitos y adicionalmente solicitar que sean enviados de manera preventiva a prisión. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación continúa en las indagaciones respecto de otros ciudadanos, otros funcionarios y eventualmente ministros que puedan estar involucrados en esta situación. Aparte, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Especial de Instrucción, adelanta una investigación donde estarían 9 congresistas involucrados que seguramente serán vinculados a través de diligencia de indagatoria, y la Corte tendrá que adelantar y profundizar en estas investigaciones a fin de determinar la participación de parlamentarios en este escándalo. De manera que se vienen meses de investigaciones muy fuertes y ojalá de resultados prontos, por supuesto, respetando las garantías y el debido proceso.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, la situación del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Melquisedec, pero no solo de él, sino de muchos colombianos involucrados, porque están anunciando que por las cámaras de seguridad van a hacer seguimiento de más colombianos que estuvieron en los hechos tristes de esa final de la Copa América.
Por ahora son 27 personas, Gabriel, las que han tenido que rendir una cuenta preliminar ante una jueza en una corte de Miami. Dentro de esos 27 están Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y su hijo, que quedaron libres tras el pago de una fianza. Y como lo comentamos, Gabriel, oportunamente, la discusión entre la fiscal y el abogado de Yesurún estaba en si las personas que fueron agredidas tienen el carácter de cuerpo de seguridad oficial o no. La fiscalía dijo que sí lo tenían porque son personas que tienen una licencia de personal de seguridad y que además están uniformadas e identificadas completamente. Ese fue el debate más importante porque, como usted lo comentaba ayer y lo preguntaba, la discusión al final de la gravedad del hecho es si las personas golpeadas por Yesurún y por su hijo, según la acusación de la fiscalía, corresponden a cuerpos de oficial de seguridad o no, o son simples particulares. La fiscalía y la jueza avaló ese concepto, determinó que sí, que son personas con licencia, si bien no son del cuerpo policial, sí tienen el mismo rango en materia de no ver vulnerada su actividad, como ocurrió de acuerdo con esta acusación que se presentó en contra de Yesurún, quien apareció, como se ha visto en las redes sociales y en los medios de comunicación, del vestido característico naranja de los presos en Estados Unidos y además esposado. Y hubo un momento tenso en el que Yesurún quería hablar y la jueza le dijo: remítase a lo que haga su abogado. Usted tiene un buen abogado, él es el que lleva su representación. Y así terminó esta muy rápida audiencia, como suele ocurrir allá, y pasaron en fila todos los que estaban involucrados. Pero como usted lo pregunta, ya hay unas indagaciones muy serias de las autoridades de Miami para detectar qué otras personas deberían ser conducidas para efectos de establecer su responsabilidad en estos muy graves disturbios. Muchas cámaras allí, por lo tanto, seguramente la cifra será mucho mayor a estos 27 que se exponen, como lo comentábamos ayer también, apenas que podrían ir a 5 años de una libertad condicionada
e incluso, si la cosa es más grave, hasta 30 años de prisión.
Bien, pues de otro lado tenemos la narración en momentos de todo lo que pasó en esta final de la Copa América con nuestros Mike Phantom Movie Pictures.
Muy bien, esto sucedió recientemente en el comando de policía de Miami-Dade.
Muy bien, agentes, tenemos que salir ya mismo a controlar unos colombianos colados en el Hard Rock Stadium. Así que dejen de jugar ya con esas granadas aturdidoras. ¡Idiota, no le quites el seguro!
Igual, bueno, ya se iba a pensionar y lo íbamos a echar.
Bueno, no perdamos más tiempo. Vamos todos a los helicópteros. ¡Suban todos! ¡Bebe, enciéndale el helicóptero! ¡Mi teniente! ¿Qué pasó? Es que no sé para qué nos vamos en los helicópteros y el estadio queda a 50 metros. Podemos irnos caminando y de paso se me seca el manicure.
Hasta tienes razón, este idiota.
¡Bajémonos ya mismo de los helicópteros! ¡Imbécil! ¡Cuidado, te vas de cara!
Te fuiste de cara. Bueno, te quedó mejor la cara, Sargento Corozo.
Bueno, vamos, corran, sos. Miren, ahí están, se están colando. Señor, usted no tiene que estar haciendo eso. ¿Cómo así que no puedo hacer eso? ¡Listo! ¡Vamos todos contra los colados! ¡Vamos todos! ¡Oh, idiota! Me dañaste el blower que me había hecho mi peluquero como a... ¿Cómo te...? ¡Mi teniente! ¿De quién es ese diente que encontré en el piso? ¡Oh, me arrancaron un diente! ¡Ahora sí que te la ganaste! No, qué pena, pero yo hablaba de un diente de ajo que está en el piso. Tenía.
El teniente y los agentes sabrán por fin de quién carajos es ese diente de ajo. Entenderán que no es requisar por requisar y que no es hacer digital por hacer digital. Aprenderá Polilla a diferenciar el sonido que hace un puño cuando se estrella con el mascadero de un revoltoso en Estados Unidos que es y que suena y diferente al sonido de un puño cuando se estrella en el mascadero de un revoltoso en Colombia que suena así. Lo sabremos en el próximo capítulo de Movie Back to Movie Feature exclusivo de la Lucía Dolores.
Y queda también.
A la
Lucierna camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Sí, así.
Sí, ya sé. Ay, muy bien.
Qué impulso.
¿Qué le pasó, hermano? Sí. Pero risa, deje la bobada, hombre. Ay, se ahogó el otro ahora.
Me amo.
Sí, me amo, te amo. Ahora sí, pues sí, güey.
Es que era la versión para los extraterrestres, patrón.
Ya, ok.
Era por eso, claro, para que vean, nosotros tenemos humor de otro planeta prácticamente.
Muy bien, sí, prácticamente.
Sí, claro, ¿no? Eso es, obviamente eso estaba preparado, yo no me equivoqué, nomás ya lo meteré el viernes.
El libreto, sí.
Sí, claro, eso estaba así, obviamente, preparado prácticamente. Sí. Ay, Dios. ¿Cuál era que estaban a parejita de esposos?
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque es ella era la esposa de él.
A ver, y él... haciendo como una contestación rara.
Sí. No. Sí, es raro, sí.
No, bueno. Ella era la esposa de él y él era el esposo de ella, y ellos llevaban
29 años de casados.
Uy.
Son las bodas de Granate.
De Granate, 29 años. Granate, sí, ok, listo.
Sí, señor.
Sí, okay. Siempre es que llevan tiempitos.
Sí, pero,
es que 29 años son 29 años.
Yo, claro.
¿Cómo? Entonces llega y le dice la esposa al esposo. Le dice, Juan Ricardo.
Ah, no. Ah,
no, pero es que así llamaba al esposo.
No, no puede ser.
No, pero.
Pues, no, Risa Loca ya está.
No, amiguito, no.
Sí, pero, como Risa Loca no le exigen.
Sí, no le están exigiendo y entonces me está metiendo ahora.
Claro, lo mete en lío, sí.
Entonces que Argentina, yo pues no me exigen, no, tampoco. Sí, sí. Entonces que llegue y le dice, Juan Ricardo, ya no me escuchas, estás como en tu mundo, esto ya no funciona. Y dice, no, déjelo ahí en la mesa que mañana lo arreglo.
Bueno,
muy malo.
No, muy malo.
Muy malo, Juan Ricardo.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
¿Cómo vas, Fiel?
Bien, Jaimito.
¿Contento? Sí. ¿Hay varios qué?
En el chat varios amigos.
Hay varias, bueno, amigas, no muchas.
Amigos,
sí. Hay varios grupos, Fiel.
Okay. ¿Amigos de quién?
Soccer Gays. Amigos de todos. Soccer Gays, sí. Soccer Gays, no Gays. Soccer Gays.
Franco.
Es que sabe bien, no, sí. Franco,
bueno, entonces a 9:15, Jaimito.
Es estar en el fútbol. Exacto. Es estar. Ahorita lo está administrando Gustavo Gómez. Sí.
Ah, carajo. Sí,
sí. El de Soccer Guys,
el de Soccer Gustavo Guys, Gómez. Gustavo Gómez lo está. Sí, no sí, porque sabía, él le gusta mucho el fútbol también. Entonces, claro, ahí está. Sí. Y coadministrador cuando Risa Loca. Ahí está también.
Sí, sí, Risa también. Loca,
sí. Claro, sí. Vaya. Sí, sí, ya casi no escribimos por periodistas chéveres. Porque es que a veces se tornan a veces como medio tóxicos.
Sí, pesados. Sí,
como bueno, pesados. Bueno. ¿Cierto, Melqui? Entonces, no, yo feliz. Tome, es que nos fascina el fútbol. Es más,
claro. A mí me encanta, yo juego.
Sí,
fútbol,
cierto. Claro, ah, okay. Tengo dos boletas para ir a ver a Santa Fe hoy.
Sí. ¿Y en qué posición juega Jaime?
Yo juego en todas las posiciones.
Sí, sí. Ah, arquero.
Juego mucho de atrás.
¿Cuál le sirve?
Jugo mucho de atrás.
¿Cuál le sirve, Fidel?
Jugo mucho de atrás.
¿Cuál quiere, Fidel?
No, no, pues. O sea, de atrás. Para hacer esas pequeñas sociedades de las que hablan los analistas del fútbol, sí.
Sí, sí. Estoy buscando un hincha de Santa Fe para ir hoy al
presente.
Partido.
Sí.
Ah, usted sí. Ah,
mira la camiseta.
Ah, sí, claro. Ah, ay, no la había visto. Qué pena.
Sí, no, no me pero la voy sí, a quitar. No,
no tengo una boleta.
Ajá.
Adicional para ir a ver hoy a Santa Fe.
Bueno,
vale. ¿Se le mide?
¿Visto? Lo invito al Palacio del Colesterol.
Ya, antes del partido. Uy, qué rico.
O después.
¿Sí? Echar grasa.
Echar grasa. No, vamos a pasar.
Cuidado.
Entonces ya saben, ¿no? Entonces, y vamos a empezar a escribir ahí al grupo. Oye, Milky. Ahí vamos a escribir cómo nos va en el partido.
Vale.
Nos vamos a ver el partido.
El cotejo.
Sí, sí, el cotejo.
Ay, bueno, ya que vayan, pregunte más bien.
Fidel, hablando de seguridad, ¿qué seguridad de la COP 16?
Jaimito, oyente, sí, muy, muy importante tener en cuenta que ya hay una respuesta oficial por parte del gobierno a través del ministro de Defensa en torno a lo que fue esta amenaza o esa comunicación de las disidencias que ponen en tela de juicio la seguridad y buen desarrollo de la cumbre de biodiversidad, la COP16 en Cali. El ministro ha dicho que se han desplegado todas las acciones y estrategias militares de inteligencia y contrainteligencia para que se lleve a cabo esta cumbre que tiene como escenario a Colombia y como punto a la ciudad de Cali. Además, Gabo y oyentes, un dato adicional. En el sitio o punto donde se van a reunir los representantes de los diferentes gobiernos, cerca de 200, que es un sitio de Naciones Unidas, habrá seguridad de Naciones Unidas.
Okay.
Y llegarán, Jaime, al menos 200 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Colombiana que están haciendo prácticas y entrenamiento en Estados Unidos, lo que, bueno, permite entender que en efecto sí se está trabajando para garantizar la seguridad a pesar de estas amenazas, Jaime.
Ah, ok, bueno, muchas gracias, mi querido Fidel. Entonces ya nos vamos ahorita, ¿no?
Sí,
ya para el estadio. Sí. Hola, Melqui.
Don Jaime, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué más, Melqui? ¿Cómo va?
Muy bien, señor, aquí atento a su pregunta.
Rico.
Ahora, Fidel fue más fácil porque ninguno de los periodistas ha querido salir con usted ni a sus planes, sí. Pero Fidel para allá.
Sin miedo, ¿no?
Sí, Fidel, sin miedo.
Eso
sí,
eso sin miedo. Eso,
no, métalo a periodistas chéveres.
Es así, toca meterlo a periodistas chéveres. Sí, sí, Risa mete a...
periodistas chéveres, sí.
Risa mete a Fidel en periodistas chéveres, ¿ok?
Ya.
Saludos a Risa.
Listo, Risa. Risa y el Morón también están ahí.
También serviría frescos.
Sí, frescos, tranquilos. No problem. Sí, exacto.
Sin anestesia.
Amarilla.
No, es para el otro programa que hacemos con Red Más Noticias. Exacto, sí. Es sin anestesia.
Bueno, no
tenemos
pain.
El grupo periodista sin anestesia.
Sí, sí.
No pain.
No pain.
Sin dolor. Sí, sí, no
sí.
Pain.
No pain.
Eso, ya.
Sí,
no pain, sí, pero no sí pain. Pain.
Sí.
No, amarilla.
Amarilla, de todos modos,
sí, es,
Alexa.
Es que.
Sí.
Sí, es que las mujeres se tiran todo. Y...
Sí,
no,
ya. Sí.
Son terribles.
Terribles, sí. Bueno, sí. Melqui.
Adelante, don Jaime, con su pregunta.
Cuéntame, Melqui, dímelo. Tú que todo lo sabes. Noticias de las nuevas encuestas en Venezuela.
Venezuela dice? Que el 28 de julio tendrá elección presidencial. La gran pregunta es si Nicolás Maduro seguirá al frente de ese país o si será derrotado por la oposición que encarna el señor Edmundo González Urrutia, aunque la campaña, como se ha visto en redes sociales, la está haciendo directamente María Corina Machado, que era la candidata opositora electa, pero que fue inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro, así que el señor González es el que está en el tarjetón. Pues la encuesta dice, la más reciente de la firma ORC Consultores, que el señor Edmundo González le gana a Nicolás Maduro por 47 puntos porcentuales. González tiene una intención de voto del 59,6%, mientras que Nicolás Maduro apenas llega al 12,5%. El 55% de los encuestados se identifica con la oposición venezolana. El 14,7% dice que no apoya a ninguna facción específica, pero votaría por un candidato antichavista, y un 8,9% que se considera opositor, pero no respalda a lo que se llama la Plataforma Unitaria Democrática, que está agrupando a los partidos opositores. Y apenas el 11,4% se identifica como oficialista, y de ellos el 10,4% se declara chavista y apoya a Nicolás Maduro. Hay un 33,4% que dice no estar alineado con ningún bando. Hay un incremento en la inclinación hacia la oposición. En la anterior encuesta, González tenía una ventaja de 44,4 puntos y ahora es de 47 puntos sobre Nicolás Maduro. Una de tantas encuestas que están circulando, esta de una firma muy reconocida en ese país, que es ORC Consultores.
Ok, gracias Melqui, gracias Fide, gracias señora Montoya. No faltaban.
Que les vaya muy bien, gracias, en el partido, un poquitico de humor.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
¡Ay, día, Don Gravielito! A esta hora, para todos los oyentes y oyentas de La Luciérgana, recordándoles que pues ya continúa nuestra gira por aquí por Europa. Este viernes, si Dios quiere, estaremos en Malta, un país muy lindo, una isla hermosa ahí frente a Italia, frente a la bota itálica. Su capital, La Veleta, ahí estaremos en el show de Don Gediondo en Malta. El sábado, 20 de julio, con motivo de las ferias y fiestas de la independencia de Colombia, estaremos, Dios mediante, en Estocolmo, allí con el embajador a bordo, el doctor Guillermo Reyes, en Estocolmo. Y el domingo, en París, en una sala muy linda que se llama Sala Canela. Haremos escala en Milán. Ahí pues voy a modelar un poco la ropa. Y
La pasarela de Milán.
Y luego seguiremos hacia París. Sí, señor. Hacia París para el evento europea del día domingo en la Sala Canela. Cortos, pero sabrosos.
A ver, señor.
Llega un señor allá a un club. Dice, buenas. Dijo, sí, a la orden. Disculpe, este es el club de la gente que toma malas decisiones. Dijo, sí, señor, cómo no. Hoy la inscripción es gratis, mañana sí ya vale 600,000 pesos la inscripción. Dice el man, pues déjeme pensarlo, pero creo que vengo mañana.
Adiós, hombre. Adiós.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos aquí en La Luciérnaga en Caracol. Hombre, como siempre, bienvenido, doctor Navarro. Siga por acá, siéntese.
Gracias. Voy a ubicarme por ese lado. Así es. Ahí me están escuchando.
Aquí en el cubículo. En el cubículo.
A ti estoy, misterio de las tazas, tomo a todos.
En el cubículo suyo, eso es casi privado, sí, ya.
Ah, bueno, sí, ya. Sí, bueno. Pasando guayabo de selección todavía.
Ay, hombre, sí, de la selección. Pero venga, doctor Antonio Navarro, a ver si usted nos ayuda a comprender, porque es que desde el gobierno están presentando unas buenas cifras de caída de la pobreza monetaria, pero en el país, en la realidad, vemos otro tipo de realidades. ¿Usted cómo ve las cifras? ¿Cómo interpreta lo que está pasando?
Pues,
desde su cubículo.
Desde el tubítulo. Desde este tubítulo, mi querido, de las tazas, hay que comprenderlas. Respetarlas, pero a mí no me convences de eso.
No convencen del todo.
No, es algo irónico. Es irónico.
Sí.
Sí, porque en las tazas no se refleja mucho que estemos cambiando. No se reflejan en esas tazas. Por el contrario, vemos que llevamos esto de tulo para el tanto.
No, bueno, cuidado, señor, cuidado. Pero venga, pero es que tampoco podemos criticar cuando las cifras son malas, y si son buenas, pues, ¿qué hacemos?
Sí, por eso, pero dicen que está la caída de la pobreza, Gabriel, pero yo no sé, uno no ve nanaitutas, Gabriel. Nanaitutas.
Sí, nanaycucas. Sí, nanaycucas, sí.
Hay una pobreza taótica. Taótica. Es un dolor de cabeza. Nos duele todo.
De cabeza.
Nos duele el toto. El toto, eso es lo mejor. Nos quedamos con eso, pero bueno, vamos a ver, será tres, Gabriel, y ojalá sea así, o si no se nos viene un tataclismo.
El cataclismo.
Exactamente, bueno. Es un tataclismo bravo, mi querido de las tazas. Vamos a ver, ojalá. Sí, bueno. Ojalá sea así. Estamos jodidos.
Bueno, pues déjeme ver con Melquisedec. Bueno, Melquisedec, venga. Lo que decíamos, cuando las cifras son malas, las criticamos. Cuando están presentando cifras buenas, pues hombre, uno tiene que preguntarse si hay que aplaudirlas como debería ser o si están despertando algo de suspicacia. ¿Qué puede haber ahí?
Pues la discusión será permanente, de acuerdo en algunos casos con la ideología particular, pero lo que está ocurriendo en la economía colombiana es que, primero, pues tenemos una especie de ralentización de ese desempeño de la actividad industrial. Por ejemplo, ha tenido caídas, reporta Fenalco, el gremio de los comerciantes, que llevan 18, 19 meses con cifras negativas, que pudieron mejorar un poco con el desarrollo de la Copa América y todo el ruido alrededor de este certamen. Y en el caso del turismo surge una gran inquietud, que debe haber una respuesta técnica y con cifras objetivas. Y es que mientras el gobierno, el Ministerio de Comercio, reporta un muy notable incremento de la visita de extranjeros al país para efectos del turismo, los empresarios del sector hotelero en muchas regiones colombianas reportan caídas significativas de la ocupación. En ese sentido, además, tenemos, por ejemplo, las buenas noticias de la reducción de la pobreza monetaria que fueron presentadas por el DANE y que indican una muy buena tendencia que tenía el país hasta el año 2020. Se dañó esa tendencia, como en todo el mundo, por la pandemia, pero luego vino la recuperación de 21, 22 y el año pasado esa tendencia ha continuado. Pero en la práctica, la gente dice, bueno, ¿y dónde merca el DANE? ¿Dónde hacen las encuestas de los turistas? ¿Dónde es que llegan los visitantes que no los vemos por este lado, etcétera? Ahí puede haber o una concentración de mercado muy específica en grandes capitales y el resto del país con las cifras negativas, o puede haber un modelo distinto que se esté aplicando desde el punto de vista técnico para que las cifras se estén dando de una manera o de otra. Pero mientras tanto, pues hay que ceñirse a esas que son las que tenemos disponibles, y si hay unas distintas, ojalá sean con buen sustento técnico, pero en todo caso, mucha gente piensa que las cifras no son realmente las que están reflejando lo que les está ocurriendo en su vida diaria.
Ay, señor, pues frente a esto, peguémonos un revolcón a ver qué pasa.
Ay, otra cifra más que aquí cae. Estoy cansado de este lleva y trae. Ey, la pobreza bajó, pero es que gran miseria sí hay. Hay gente que aguanta hambre, las cosas ya no son como antes. Hace mucho que escasez se ve y ahora dice que las cifras aquí están bajando y las van a sacar, no sé en dónde, tal vez según.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, y soy la voz de quienes en el país piensan que es un insulto y una falta de respeto del presidente Petro comparar a los delincuentes de la primera línea con los muchachos de la Selección Colombia. Jamás podrán ser comparados. Los muchachos de la Selección Colombia son muchachos trabajadores, juiciosos, disciplinados, que sacan la cara por el país. Los otros, los de la primera línea, son unos desadaptados, que acabaron con vidas humanas, que participaron quemando policías, que destruyeron buses del servicio público, que paralizaron el país. Eso parecen es una organización criminal. Compararlos es un irrespeto. No trate, señor presidente, de lavarle la cara a los delincuentes, o al M-19, o a Iván Mordisco, o a Calarcá, son delincuentes que quieren acabar el país. La selección Colombia es un orgullo y es un motivo de unión. No haga esas comparaciones porque nos falta el respeto a todos.
Muy bien, 5:30 en la tarde. Don Andrés Díaz, Deportes en la Luciérnaga. ¿Cómo estamos, Andrés?
¿Qué hubo, Gabriel? Bueno, la verdad estamos bien y estamos contentos porque el Ministerio del Deporte ha subido los incentivos para los deportistas colombianos que van a participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Es un aumento realmente del 10%. Por ejemplo, si usted se ganaba un oro en los pasados Juegos Olímpicos, le daban un premio de 240 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora le van a dar 264. Entonces, la verdad que ojalá se pueda cumplir esta gran promesa que han hecho hoy, que favorece completamente al deporte colombiano y que es un incentivo más para nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos que van a estar en París ya a partir de la próxima semana, que arrancan estas justas. Eso por un lado.
Ok, antes de que siga adelante, déjeme saludar a James Rodríguez, porque los jugadores de la selección pues volvieron al país, retornaron sencillamente a sus casas, ya se encuentran descansando, sin mucha bulla fueron llegando. James, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Sí, siempre quisimos, Gabriel, con las buenas tardes, que tarde, fuera así, sí. ¿No? Sí, porque la verdad no había mucho que celebrar, Tete, necesitamos que hay que cambiar esa mentalidad y que solo nos sirva a ganar. Claramente estamos orgullosos porque hicimos popó.
¿Cómo, popó, cómo? No.
Posible ese sueño de estar en la final, pero queríamos ganar.
Sí, bueno, sí, sí.
No quisimos tampoco que la llegada se prestara para otro tipo de cosas, entonces creemos que así estuvo el del pueblo
sí.
Y para el pueblo. Feliz tarde y cha-cha-cha.
Bueno, cha-cha-cha Martínez. Bueno, ya. Oiga, Andrés, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la realidad? ¿Se pusieron de acuerdo en que no querían ninguna celebración, ningún recibimiento, ningún momento político? ¿Qué hay detrás de esto?
Pues, Gabriel, realmente sí, así fue. Ellos, obviamente, con el dolor de la derrota, dijeron, bueno, en este momento no estamos para celebraciones ni para que se politice este tema, la buena Copa América que se hizo realmente. Y algunos jugadores decidieron, bueno, unos nos vamos en grupo, vamos hasta Bogotá, y otros dijeron, cada uno se va por su parte. Algunos, como Kevin Castaño, por ejemplo, llegaron a Medellín. James sí llegó a Bogotá, acompañado de otros jugadores, pero cada uno cogió su rumbo. Entonces, realmente no hay gran tema detrás de eso, sino que simplemente por iniciativa de los jugadores decidieron cada uno cuál iba a ser su destino, pues ellos querían celebrar un título.
Bueno, señor, ¿qué más tenemos entonces?
Bueno, seguimos hablando del Ministerio del Deporte porque ha sacado una resolución sobre el fútbol colombiano para que se cambien los estatutos y se le permita a instituciones deportivas como el Deportivo Cali, por ejemplo, que tiene deudas impresionantes, para que pueda contratar jugadores, inscribir jugadores y puedan ser parte de la Liga del Fútbol Colombiano, que ya inició. Precisamente Cali perdió ayer con el Deportivo Pereira, pero no pudo tener sus refuerzos. Entonces hoy el Ministerio del Deporte ordena a esas instituciones, especialmente a la Federación del Fútbol Colombiano y a la Dimayor, permitir las inscripciones de estos jugadores.
Bueno, señor. Vale, muchas gracias, Andrés. Tiempo de conectarnos con Alcides Memoriado. Alcides, muy buenas tardes.
Madura Medellín.
A ver, Weimar. Weimar. No, pero no soy Melisa. Weimar.
Alcides.
Gracias, Weimar.
Muy buenas tardes. Cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Les cuento que nuestro fútbol profesional colombiano empezó con toda. Ayer tuvimos grandes partidos y con las dos hinchadas. Cuando son solo los hinchas del equipo local, no me gusta tanto. A mí me gusta mirar los del otro equipo. Perdonen, ¿qué íbamos?
A mí me gusta mirar a los del otro equipo.
Uy, compañero, no le conocí esos gustos.
No,
el día de hoy
no, señor, no,
para equipos como Independiente, Santa Fe, Nacional y Junior. Y no es fácil arrancar un torneo porque hay algo que está claro. El primero es el más duro de todos. Perdonen, ¿qué íbamos?
El primero es el más duro de todos.
Ah, no, compañero, ahí sí le ve empezando entonces con ese
sueño. No, lo dije bien.
Mejor los dejo porque voy a echarle comida a unos pajaritos que siempre me llegan hasta el balcón de la casa. Algunos se me han estado yendo porque se me olvida la comida, pero ahorita les voy a decir que lo siento mucho, pero si alguno se quiere ir ya, puede irse tranquilo. Perdonen, ¿qué íbamos?
Que si alguno se quiere ir ya puede irse tranquilo.
¡No!
¡Ah, chao!
¡No, no, 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 ustedes no! ¡No, no, quietos ahí!
¡Chao, Gabriel!
Van.
¡Ya dijo!
No,
¡chao, chao, no, gracias!
¡No, no, yo no! ¡No, hombre! ¡Ay, adiós, hombre!
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso, más bien.
Con humor de miércoles, patrón. Porque es que hace
sí,
rato...
siempre.
Todos los días.
No, no, no.
Todos
no,
los días.
Sí. No, no, no. Qué pena, George. Pero hace rato no hacíamos humor de miércoles.
Ah, eso, muy bien.
Hace 8 días, exactamente.
Exactamente, sí.
Sí, seguimos acá de Concordia, patrón.
Sí.
Es que yo ya
le aprendí. ¿Qué nos va a traer de Concordia? ¿Qué nos va a traer de allá?
Café. Ah, el café de acá, esta es una zona cafetera.
Ah, por eso nos va a traer café. No se me hubiera ocurrido. No se me hubiera ocurrido que va a traer café porque es una zona cafetera. Gracias.
Sí, es una, estamos a 2.800 metros, patrón, pero el clima acá es muy variadito. Entonces, y por eso ellos prácticamente tienen café todo el año, todo el año. Entonces, bueno. Sí, para que sepa. Y, pero las cosechas pues, más fuertes son entre octubre y diciembre. Entonces nos toca hasta octubre, patrón, para llevar el café.
Bueno, listo.
¿Qué, cómo le parece? Que unos científicos.
Científicos.
Sí, unos científicos que encontraron el gen de la timidez.
Sí.
Sí, estaba escondido detrás de otros genes.
por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Humor, alegría, don Gabrielito. Felicísimos oyentes a esta hora en La Luciérgana, sí. El primer programa cultural deportivo matinal de la tarde aquí en Caracol Radio, la Antena Mayor.
Bueno, 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 señor. A ver,
recuerde, don Gabrielito, que estaremos este viernes en Malta, sábado en Estocolmo y domingo en París, en la Sala Canela. Cortos, pero sabrosos, no sin antes saludar a todos los transportadores, don Gabrielito, porque estamos en el mes de la Virgen del Carmen. El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen para todos los transportadores.
Eso lo cantamos
que
ayer.
Por veredas, sí, campos, ciudades, carreteras, hacen, pues, digamos, homenajes, rinden homenajes con sus camiones, con sus pitos, con sus cornetas, con sus claxos, con sus bocinas a la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. Hablando de eso, imagínense que se encontraron la Virgen del Carmen y la Virgen de Chiquinquirá. Ay, estaban hablando ahí. Entonces dice la Virgen del Carmen, ay, yo creo que ya es hora como de alistar almuerzo. Y dijo la Virgen de Chiquinquirá, ay, sí, su merced, ¿será que pitamos unos frijoles? Y dijo la Virgen del Carmen, no, yo no aguanto más pitadera por...
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Jaime Rubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Soy la voz de quienes creen que en materia judicial, precisamente en el millonario escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, se debe aplicar todo el peso de la ley. Si hay inocentes, pues declararlo. Pero si hay culpables, sea quienes sean, deben ser investigados, sancionados y condenados. No hay nadie por debajo de la ley y una corrupción en las altas esferas de los poderes públicos como el Congreso o la rama ejecutiva debe ser sancionada con todo el peso de la ley.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio, aquí estamos. Bueno, Melquisedec, qué preocupante cifra se conoció sobre los bloqueos que hemos tenido a lo largo del año en el país.
Sí, Gabriel, la cifra es aterradora para los conductores, los empresarios de transporte en Colombia. Más de 1,000 bloqueos entre enero y junio de este año, dice la Confederación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, han padecido en las diversas carreteras de Colombia. Nos sobra recordar que el 97% de la carga en el país se mueve por carreteras. Colombia hace varias décadas abandonó, destruyó los trenes en la práctica. Y también la navegación y transporte de carga fluvial sigue siendo todavía muy precaria.
Esos son algunos de los tropiezos más importantes que tienen los transportadores en el país y que inciden directamente en beneficio o en el efecto positivo que puede haber en este ejercicio del comercio y también de las empresas. Lo que dice Colfecar es que van en total 1,090 bloqueos. Algunos casos por cuenta de comunidades inconformes en vías nacionales y urbanas, cierres viales por derrumbes, graves fallas en la infraestructura vial, inseguridad que limita el tránsito de vehículos y también la desaceleración económica, dicen ellos, que disminuye los volúmenes de carga en las vías nacionales. De manera independiente, en lo que va del año, van 348 bloqueos en otra línea, con una pérdida de más de 2.015 horas en promedio, es lo que dice Colfecar. Es decir, eso correspondería a dejar de trabajar 105 días y solo es en un semestre. Las zonas más afectadas, dice la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, son Bolívar, Atlántico, Guajira, Cauca y Córdoba.
Ay, señor, pero para saber cuál es el estado de las vías del tránsito. Más bien, oficial Godón, teniente Rada, adelante ustedes.
Muy buenas tardes al periodista Gabriel Andrés de las Casas Escobar, arroba Cabo de las Casas, al periodista Melquisede Torres, arroba Melquisede 70. Y para todos los queridísimos oyentes, les estamos saludando el oficial Godón y en compañía de la teniente Rada. Les contaremos lo que está pasando hasta con las vías respiratorias. A propósito, querida teniente Rada, veo que usted está muy bien de pulmones. Ese par mejor no podría estar. Por los lados de las deudas de los colombianos habrá paso restringido porque estos días más restringido no puede estar el bolsillo de los endeudados. Y usted, querida teniente Rada, ¿cómo está de flujo de caja? Le respeto su impresionante registradora.
Usted vaya mejor a que le revisen ese monedero que lo tiene todo esjetado. Porque cualquiera llega y hace lo que quiera con él. Por los lados del llamado acuerdo nacional que propone el gobierno, es mejor que ni se acerquen porque por allá no pasa nada. Así que, oficial Godón, aproveche que no hay mucho trabajo y nada, se sienta en donde más le gusta, donde el guamo.
O si quiere mejor me río así, jo, jo, jo. O me río, si quiere mejor me instalo en el guamo, pero eso sí, luego me lleva a conocer el hoyo soplador, tengo entendido que hasta le hicieron una ampliación. Por los lados de los oyentes que a esta hora van de regreso a sus habitáculos o viajan en carretera, se les recomienda seguir pegados de aquí, de la Luciérnaga. Queridísima teniente Rada, ya sabe, si se le va la señal, le cuadro todo para que vuelva y le entre.
Ay, ay, usted mejor vaya que le revisen ese dial, porque hace rato que tiene la señal, pero en el piso. Nada que puede levantarla. Por los lados de la Copa América solo hay flujo de alegrías que nos da la selección. Lástima, oficial Godón, que usted ya no me aguanta una vueltica olímpica.
No, pues sí, ¿qué hacemos? Tan divertida. Venga, ya la pongo a jugar con el trofeo y usted me deja divertirme con ese par de copas y que me peguen en el palo. Me imagino todo lo que ha celebrado con ellas. Con mucho gusto, en esta información estuvimos el oficial Godón
y la teniente Rada Fuchili.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Decía prácticamente para el humor, patrón.
Eso.
Gracias. Que está la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos. Porque uh-huh. Ella era la esposa de él y él era el esposo de ella. Okay. Y ellos llevaban
15 años de casados.
¿15 años?
Patrón. Uy, esos son bodas de... Uy, no, quién sabe qué.
¿Bodas de qué, Muelón?
Esas bodas, le voy a decir, señor, que son de cristal.
Bodas de cristal.
Parezco un chamán, ¿cierto? Ay, como telenovela. Cristal, que es venezolana, claro.
Cristal, sí. Como un equipo de fútbol. La canción mía eres tú. Cristal Caldas, ¿se acuerda?
Sí. Mm.
Sí, señor.
Hay cristal en Perú también.
Sí, sí, señor.
Y hay un aguardiente que es cristal también.
Ah, ahí está. Uno sabe quién es el alcohólico acá, sí, ahí está. Sí,
ya sabemos.
Yeah, sí. Nosotros hablando de novelas, de fútbol. Sí. Y,
De todas formas, por mirar la novela no toman.
Y habló el garrafón.
No, pero déjelo que cuente el chiste, Gabriel. Tampoco, sí.
Espere que ya. Ah, ya me acordé del chiste.
Ya me olvidó qué tal el
otro. No, sino que usted sabe, patrón, lo del problema del déficit de atención que le he contado, ¿cierto?
Sí.
Entonces, lo quiero mucho. Que estaba la parejita hablando y le dice.
¿La parejita ella, de qué?
De esposos, porque ella era la esposa de
canarios,
y él era el
esposo. Una parejita de perros.
Y ellos llevaban. ¿Cuánto, Muelón?
15 años de casados.
15 años de casados todavía. Oh, imagínese.
Lo mismo. Sí, le dice todo ella. Lo mismo.
De cristal. le dice ella a él: ay, eres como un imán. Ay, ¿por qué te atraigo? No, es que te mantienes pegado a la nevera.
Ay, George, el garrafón. Sí, señor. Adiós, señor.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, 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 patojita, ¿cómo vamos?
Hola, Gabrielito, ¿cómo se tapa su persona?
Muy bien, su persona, todo en orden.
Bueno, pues un saludo a su merced, a todos los oyentes que hasta ahora están conectados con la Luciérgana. Y voy a de una vez, como está estrenando aquí don Fidel Franco, su persona, me lo voy a pegar aquí.
Hola.
Hola, don Fidelito, ¿le va a hacer juercita hoy al Santa Fe?
Sí, linda hermana.
¿Roja?
Sí, con pero, escudito y todo, bonita.
Pero pues no necesariamente el Santa Fe, pero ahí me le hago al lado para que sienta el calor.
Sí, lo siento.
Éxitos en su equipo, juega con el Pasto, ¿no?
Uh-huh.
Chaparrito está apretando garganta porque está ronquito.
Sí,
si no, a
sí,
ver qué va a pasar. Bueno, dígase, aviéntese un marcador de una vez y don Gravelito dice pues...
4-0 a favor de Santa Fe.
No, pero es
personal. Ay, quieto, pero tranquilo, estamos arrancando, sí, Fide, sí, hombre. Sí, bien, pero bueno, es libre, libre, listo.
Gracias, Gabo, gracias.
Listo, 4-0, dejémoslo ahí. De una vez le pregunto a don Fide, ¿qué perla negativa hay de la campaña presidencial en Venezuela?
Se calienta tremendamente, Patojita, la campaña presidencial en Venezuela y lo hace el mismísimo Nicolás Maduro. Escuchen. Habrá un baño de sangre en Venezuela si no gano las elecciones.
¿Qué tal?
Ojo, esto es fuerte, es muy fuerte. Esta tarde está pues, generando múltiples reacciones estas afirmaciones del presidente Nicolás Maduro a escasos 10 días de las elecciones presidenciales. Hay que anotar que muchas encuestas de opinión pues dan a la oposición con un margen interesante de por qué no llegar al poder nuevamente en los comicios del 28 de julio. Son muchas las personas que tratan de entender un poco más allá el fondo de esa afirmación de Maduro. El propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Patojita y oyentes, sí, convocó a los 10 candidatos presidenciales para que firmaran un acuerdo en el que acepten el resultado de estas elecciones, como lo indicábamos, del próximo 28 de julio, elecciones definitivas para la región. Entonces, con esto, no enciende el reverbero. Arma un incendio, Nicolás Maduro, cuando dice baño de sangre si no gana las elecciones.
Vea usted, su merced. Gracias, bueno, don Fidel Franco. Un
oiga, Patojita.
Sí, señor.
Antes de seguir adelante, déjeme saludar a un gran amigo nuestro, don Carlitos Lugo, que trabajó muchos años con nosotros en Caracol Radio, porque nos pide que saludemos a su papá, a don Carlos Lugo, que cumple 80 años. Así que para don Carlos Lugo, 80 años, feliz cumpleaños, don Carlos, y a Carlitos Lugo nuestro abrazo. Como
un abrazo,
siempre.
Y déjeme también, don Gravelito, una fiel oyente, Soreli Blackburn, mamá de trillizos, hágame el favor. Wow. Un abrazo hágame para el favor. Ella, está cumpliendo años y siempre fiel oyente de la Luciérnaga. Bueno,
¿qué te tomas, Patojita?
No, oiga, don Melquisedec.
El roncito de la gripa.
Sí,
el roncito.
Que...
El brandy.
Ah, no, el brandy. El brandy
con leche caliente, dice Fidel.
Ese es bueno para el frío.
Uy, pero, también. Pero le mete Lomotil también.
No, ¿sabe que no pega duro? No,
bien. No,
Bueno.
Métale de su ron y leche. Bueno, oiga, don
Patojita. ¿Qué tal?
Ya lo veo bien relacionado ahí al ladito de don Fidel.
Sí, amigos. Claro. Voz oiga, poderosa, no, la de Fidel.
No, la suya también. Yo me inventé las voces poderosas. Bueno, oiga,
en pitalito.
Don Melqui, ¿qué va a pasar con el millonario escándalo de gestión del riesgo luego de lo que se conoció hoy?
Pues, Patojita, sí. Se han movido los cimientos de la alta política tras revelarse esta audiencia que rindió el señor Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, diciendo con nombre propio que varios ministros habían hecho cónclaves en la Casa de Nariño para comprar congresistas con la plata destinada a la gestión de riesgos del país y en primera fila el señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha negado esas acusaciones y ha dicho que está dispuesto a acudir ante la justicia. Pero eso no fue todo, porque la Corte Suprema, ante la filtración de este video, decidió tomar cartas en el asunto, ordenó investigar quién lo filtró. Eso se trata de una violación de reserva procesal, pero involucra es a quienes tienen la obligación de guardar esa reserva, no a los medios de comunicación que los divulgan. E igualmente determinó que el presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, será el hombre que se encargue de llevar la batuta de esas investigaciones y simultáneamente citó al presidente de la República, Gustavo Petro, a declarar, al igual que al director de Transparencia, Andrés Idárraga, y ordenó inspecciones judiciales en la Casa de Nariño y en el Congreso para determinar el trámite de las leyes que, según Olmedo López, habían sido compradas con la plata de la gestión del riesgo. Mientras tanto, la Fiscalía anunció que el 25 de julio a las 9 de la mañana será la audiencia de imputación contra Sneijder Pinilla y Olmedo López. Queda la gran pregunta. Mucha gente al lado de estos dos hombres que no son aforados, que no están relacionados con investigaciones en la Corte, pues deberían también ser llamados por la Fiscalía para que se establezca de cara al país la verdad de todo este gran entramado de corrupción que ha generado, por supuesto, la indignación de todos los colombianos.
Gracias, don Melquisedec. Don Gravielito, pues no más pregunta a su persona.
Bueno, señora, metámosle humor a esto.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Humor, alegría, como diría un Gravilito, humor de miércoles aquí en la Luciérgana de la Caracol Radio.
Totalmente, totalmente.
Que a esta hora están enganchándose, están pegando aquí a la señal de la Luciérgana de Caracol, porque como diría don Risa Lonquita, la radio es dinámica, la radio es circulante, la radio es rotativa.
Muy bien.
Hay unos oyentes que llegan ahorita, otros que llegan más tarde, y por eso los estamos saludando a esta hora con humor de miércoles en la Luciérgana de la Caracol.
¿Qué trajo?
Llegó un tipo que era investigador privado y timbró en un apartamento. Tres veces.
¿Cuántas veces?
Estamos de afán, no hacemos sino dos. Timbró en el apartamento, un señor le abrió, llega y le dice: los pájaros vuelan al amanecer. Digo, ¿qué? Que los pájaros vuelan al amanecer. No, hermano, el investigador privado es en el 508.
¡Adiós!
A la luciérnaga vino Risa Loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, prácticamente...
A ver, prácticamente como que qué.
No, pues prácticamente como que para el humor, patrón.
Ah, eso muy bien.
Okay. Gracias, patrón. Imagine que yo le aprendí a un compañero de nosotros. Y entonces, como estamos acá en Concordia,
sí.
Pues dale un saludo muy especial a la alcaldesa Alexandra Herrera Quijano.
¿Cómo se llama la alcaldesa de Concordia?
Alexandra Herrera Quijano.
Ok, ¿y qué está haciendo en Concordia?
Pues imagínese, patrón, que por acá estamos celebrando el Día del Hincha, que ya es una tradición. Entonces hay exfutbolistas, obviamente yo cuento como exfutbolista.
Ajá.
Exfutbolistas del Nacional, sí, no. De Medellín.
Hay exfutbolistas y necesitaban una pelota.
No. No, lo que necesitaban era magia.
Ah, ya.
Sí, prácticamente. Entonces, sí. Y pues la idea es volver nuevamente por acá a Concordia más adelante con la guachafita. Pues bueno, no es por meterle presión a la doctora Alexandra Herrera.
Ave María, esto sí, pidiendo aquí contrata al aire. Bueno, cuéntense.
que como le parece que estaban él y ella.
¿Él? ¿Qué era él y ella?
No le puedo decir. No le puedo decir que eran él y ella. Entonces, le dice él a ella: tenemos que dejar de vernos antes de que mi mujer se entere. Y dice ella: ay, ponete las gafas, Daniel.
Adiós.
La Luciérnaga.
De la tarde, 20 minutos, estamos en Caracol Radio y va ganando Santa Fe, señor Fidel Franco.
Sí, felicitaciones por primero, su equipo. En 15 minutos al minuto 4, Agustín Rodríguez. Golazo, primero para Santa Fe.
Bueno, pues, no sé cómo será si hacer el pasto, ¿cómo diría? Gol.
El empate, sí.
Ya, sin tanto.
Cosas de fútbol.
Sí, ya. Bueno, está con nosotros Francia Márquez y queremos preguntarle, vicepresidenta, ¿desde ya están preparando la rendición de cuentas de lo que va ocurrido del año, de los años que llevan?
Alesa.
Sí.
Muy buenas tardes para usted, para los chicos, las chicas y los cheques.
Señora.
Me pregunto por qué. ¿Rendición de cuentas?
Sí.
Alesa, aquí entre nos, la rendición de cuentas de nosotros no dura 20 segundos. Duran más las dietas de Jock Spinson.
George.
Eso mismo. Yo entiendo que muchos de ustedes están esperando la rendición, pero déjenme decirles una cosa. Si una parte de los colombianos están a la espera de nuestra rendición, déjenme decirles que no nos vamos a rendir. No, y no, y no.
Ven.
Aquí vamos a seguir trabajando y si no les gusta pueden llorar. Y de malas, ¡ay, piloto Monsalva!
Monsalva.
Venga, nos vamos que ya me dio rabia. ¡Eleve el helicóptero! Una venga. Feliz tarde para las Nadias y las Nidias. ¡Elévelo, Monsalvo!
Gracias, vicepresidenta. Bueno, Melquisedec, ¿qué va a pasar con la rendición de cuentas?
Sí, no es la rendición que dice la señora vicepresidenta de la Luciérnaga. Es presentarle cuentas al país, es rendir cuentas, no rendirse frente a algún reto. Y, por supuesto, el 20 de julio es el día clave porque se instalan las sesiones ordinarias del Congreso de la República y en esa instalación hay un discurso del presidente Gustavo Petro. Por supuesto, ese será el momento en el que él le presente al país el balance de sus casi 2 años de gobierno, seguramente una agenda legislativa que se esté preparando y volveremos con los discursos, ojalá en un tono conciliador. Ojalá, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en aras de un acuerdo nacional, de buscar acercamiento, de generar menos tensiones y menos radicalismos. Eso es lo que uno esperaría de un discurso presidencial, porque no se nos olvide y que no se le olvide al doctor Gustavo Petro, que él, según la Constitución Política, simboliza la unidad de la nación. Es el comandante supremo de las fuerzas militares, es el jefe de Estado, es el supremo director de la administración pública en Colombia. Por lo tanto, pues esas condiciones deberían hacer que esa rendición de cuentas, además, por supuesto, con todo el derecho de cobrar las realizaciones de su gobierno, también tienda puentes para bajarle las tensiones que tan altas hemos tenido durante los últimos días.
Bueno, vamos a ver si en esa rendición de cuentas se ve el cambio que prometió, por el que mucha gente que no es petrista votó por él. Mientras tanto, ¿qué estarán cocinando en la cocina de Gediondini Paparottini?
Liviamo del Yeti.
Caro amigo, caro, les parla su chef Gediondini Paparottini, porca la miseria. Yo soy de la Bella Fontana di Trevi.
Ah.
3 visitadores médicos embriagaron a mi señora madre. Mi padre era de Milano. Milano con 8 antes de cacharse con mi madre.
Bueno, señor.
Gabrielato, ¿qué sientes saber que era mi único xocho de confianza?
El socio.
Porque como uno no puede confiar en cuanto xocho ve en la calle. Hecho no lo hace ni Melquisede, quien en Pitalito era un acumulador de xochos.
Bueno,
Gabrielato,
señor.
Te tengo pésimas noticias de mi orto.
¿Qué pasó?
Está molto pelado. Ya no es ese orto que todos me lo querían sembrar. Ahora no me lo quieren ni cosechar.
Bueno.
El único que se ofreció a sembrármelo fue Melquisede, pero tampoco estoy tan necesitado. Salude a la cheve Gediondita Alexandrata Veteranata. Ella sigue siendo la mamá mía grande de mi cucina.
Hoy vamos a cocinar una bandeja paisa al estilo de la alegría de la Copa América, que no gozamos con la transmisión de Caracol Radio y que seguirán en Mundial Femenino con los Juegos Olimpicato. Necesitamos mucho arroz que sea tan abundante como la alegría que produciremos a los oyentes. Gediondini, ¿cómo estáis de chorizo?
Estoy molto bene.
Bueno.
Y está a su disposición. Usted de arepa está divinamente.
A
así
ver,
que
señor.
Agréguesela a la bandeja paisa. Le añadimos unos frijoles que sean sabrosinis como las transmisiones con el mejor equipo de la radio colombiana. Chef Alessandrata, no se le olvide el hueveto, o sea, el huevito.
A ver,
pero
señor.
Pero claro que nunca rebajo un buen huevito. Y siempre se lo agrego a mi bandeja paisa. Luego nos gozamos el placer de servir este plato, que es un bocato de cardinali. Y me voy, porque en casa me espera mi arrocito en bajo y un pollo molto tierno.
No, pues tan modesta. Y aquí esta sección en la que solo usamos frutos silvestres 14-288-88-88.
Adiós,
señor. Mamma mía, milagreño, mamá.
Adiós, señor, adiós.
La Luciérnaga.
6 de la tarde, 27 minutos, y está con nosotros el padrecito Cura Hoyos.
¡Sí, sí, sí, sonido! ¡Aló! ¡Hola, cómo están!
¡Padre, qué gusto tenerlo aquí en La Luciérnaga!
¡Bien, gracias! ¿Y ustedes qué tal?
¡Padre, bien.
Padre, la bendición! ¡Anda, hijo, que te bendiga tu madre! ¡Oye! Pero... ya sé que se aproxima la Copa América. ¡Póngame la cortinilla a la final! Ay, ya se jugó la final, ¿verdad?
Sí, padrecito, pero quería preguntarle sobre ese tema justamente. ¿Qué pasa o qué sabe de más de 9 mil millones de pesos que se embolataron en la construcción de la sede de un comando de policía?
Pues, ¿cómo te va pareciendo que la Contraloría le hizo una joda? ¿Cómo es que llaman esa vaina? Hay una auditoría que llaman
auditoría,
ellos.
Sí.
Auditoría del Ministerio del Interior, y se pillaron disque unas irregularidades de 9.115 millones. Yo no creo. Mira, un ejemplillo. El hallazgo del fiscal de mayor cuantía de dinero, ¿cuánta plata ascendía?
¿Cuánto?
7.940 millones de pesos. Y que eran para la construcción del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía.
¿Y qué pasaría, no?
Macorariño, eso no es que no sea terminado, sino que entró en una pausa atemporal, se llama eso.
Sí.
Pausa atemporal. Okay. Pero eso se va a recuperar, atención.
¿Cuándo?
Eso se va a recuperar hasta el último peso.
O sea, padre, eso es como un dinero que se va a un hoyo negro.
Está extraño establecer en un lugar. Gracias, padrecito.
¡Exacto, perro!
Venga, Fidel, hablando en serio, ¿se perdió todo eso y más?
Y más, una auditoría de la Contraloría al Ministerio, pues hay irregularidades, Alexa, por más de 9.115 millones de pesos. Es el mayor hallazgo de cuantía de los últimos tiempos. Por supuesto, esto requerirá de toda la experticia, toda la investigación, pero qué triste que siempre, como dice el curita Hoyos, esa plata pase a planos desconocidos.
Sí, extraños a establecer.
Exacto.
6 de la tarde, 29 minutos.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso es invitar mejor. Perfecto.
Sí, para,
para la variedad de los oyentes.
Lo que pasa es que la gente aquí en Concordia dicen, ay, mira, qué tal. La variedad. Es la variedad.
Eso,
ay, no le conté, patrón.
¿Qué?
Es que Concordia es cuna de trovadores.
¡No me diga!
Sí, señor. Ya nacieron Salvo Ruiz y Antonio José Restrepo, Ñito Restrepo, padres de la trova en Colombia. Y precisamente en el Festival de la Trova Ciudad de Medellín, cuando están en las semifinales, lleva estos nombres las semifinales. El premio Salvo Ruiz y Ñito Restrepo. Ay, Muelitas, que es un gran trovador y amigo que hizo posible que yo estuviera por acá en Concordia.
Hombre, buena historia esa de Concordia.
Sí, bien. Señor. Que, ay, este chiste me lo contaron acá, patrón, después de lo de la Copa América.
Sí.
Después de la Copa América, que unos colombianos tan aburridos en Estados Unidos. Oiga, sí. Pero esos colombianos aburridos en Estados Unidos, tan aburridos que se devolvieron por el hueco.
¡Ave María, Dios, hombre!
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación. Y soy la voz de quienes creen que en lo del escándalo de la unidad de gestión de riesgo, la Fiscalía está avanzando. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con Olmedo López y Sneijder Pinilla, ya les entregó esquemas de seguridad, más ahora con lo de haber involucrado al ELN. Ya además programó audiencia de imputación donde les comunicará los hechos y delitos por los que los vincula a este proceso penal. Y seguramente la Fiscalía ya estará evaluando con rigurosidad, como debe ser, la aplicación de un principio de oportunidad que dependerá de la legalidad, la suficiencia, pero sobre todo del soporte que tengan las pruebas que ellos dicen haber presentado. La Fiscalía, que ha sido juiciosa, reflexiva y prudente, debe decidir entonces ahora, primero, si concede ese principio de oportunidad, esto es, si suspende la acción penal contra ellos, y además debe decidir si vincula formalmente con imputaciones, incluso con previas órdenes de captura, a otras personas, como serían no solo los funcionarios públicos, sino también los actores privados presuntamente involucrados en los escándalos. En cuanto a los procesos contra los aforados congresistas que se surten en la Corte Suprema de Justicia, estos se encuentran en investigaciones preliminares, en principio por presunto cohecho propio y enriquecimiento ilícito, y no será raro, por los antecedentes que se tienen en la Corte, que ésta cite a interrogatorios o ordene detenciones.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso más bien.
Que, ¿cómo le parece que un tipo? Un tipo que montó una...
empezó a reírse antes.
Sí, señor.
No, pero es que es bueno. No, eso se... hermano, no, es que usted es todo prevenido con uno que
no,
pereza.
No, es prevenido, es que si usted se ríe antes es malo.
No, porque yo me río
después
porque...
también.
No, es que es demasiado bueno. Ah, ok. Listo. Es que, mejor dicho, le digo una cosa, patrón.
¿Qué?
Este chiste es una locura.
Ay, no le va a meter esa cortinilla.
Chiste es una locura. Prácticamente...
No, mucha producción la que tenemos.
No, qué pena,
gracias,
pero...
Gracias a George, gracias al Muelón.
No, nosotros acá producción no se responsabiliza de eso.
Los muchachos de Revolcón, a Chalo por la música también, okay, no a todos.
Prácticamente,
una,
sí.
Una familia, pues, aquí.
No representa.
No, ¿cuál familia? No, señor.
No, la familia
tampoco.
Caracol.
Patrón. No, tampoco.
Sí, que entonces que un tipo montó una fábrica de pinos.
¿De pinos?
Sí, un tipo montó una fábrica de pinos y ya está haciendo los primeros pinitos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, ¿qué han dicho los gobernadores? ¿Qué han respondido quienes de verdad están en territorios, gobernadores y quizás también alcaldes de poblaciones en donde va a haber prolongación del cese al fuego con algunas disidencias de las FARC y otros grupos guerrilleros?
Algunos de los gobernadores de las regiones más importantes del país, Gabriel, han reiterado la solicitud que ya habían hecho en meses pasados. Y es que ante el incumplimiento reiterado, evidente, gravísimo de ese cese al fuego, con ataques a la población civil, con carrobombas, con secuestros, con extorsiones, pues la salida debe ser la mano fuerte del Estado, la represión legítima prevista en la Constitución Política a través de las fuerzas militares para contener a estos grupos que, a pesar de toda la voluntad de paz que está mostrando el gobierno nacional, pues no cesan en sus ataques, especialmente a regiones sobre las cuales algunas ya ejercen incluso el control absoluto sobre la población, carnetizando, extorsionando, imponiendo las reglas. Gobernadores como la del departamento del Meta y el del departamento de Antioquia han enfatizado en las últimas horas en la necesidad de que el gobierno se ponga firme frente a estos incumplimientos y ejecute lo que tiene que hacer y lo que dicta la Constitución, que es salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos a través del ejercicio de la fuerza legítima estatal. En ese sentido, por ejemplo, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, ha dicho que en su región están comprometidos a no darle tregua a la delincuencia. Están incluso ofreciendo recompensa para la captura de muy peligrosos delincuentes que han cometido crímenes muy graves en las últimas horas. De manera que la situación sigue siendo muy compleja y lo que viven a diario muchas regiones colombianas es el accionar de los grupos criminales y la debilidad del Estado para contenerlos.
Ay, señor, pues yo no sé a quién le tenemos que hacer aquí un homenaje nacional, quizás a los colombianos.
Señoras y señores, bienvenidos al gran homenaje nacional al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y es que ahora que prolongaron los ceses al fuego con algunas disidencias de las FARC, muchos gobernadores le piden que ejerza la autoridad para que estos disidentes no sigan delinquiendo. Y por eso muchos le piden al ministro que visite las regiones. Ministro,
vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Y es que ya es hora que haya alguien que nos responda por la seguridad, o mejor, por la inseguridad que sufre Colombia. No es justo que muchos se sigan tirando la pelota. Dejen de evadir responsabilidades y, sobre todo, dejen de cantarnos.
Morondongo le dio a Benavé, Benavé le pegó a Muchilanga, le echó burundanga, le hincha los pies.
Seguimos con nuestro gran homenaje nacional al ministro de Defensa. Y puede ser que por fin desde el gobierno nacional se hable menos de la prometida e incumplida paz total y que de una vez veamos por lo menos algo de seguridad. Solo así podremos volver a cantar.
¡Qué bonita es esta vida!
Y hasta aquí el homenaje nacional.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, parecía prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
Como que para el humor, patrón.
Eso, más bien.
Que llegue y dice la señora. Venga. No, era una señora, pues que estaba ahí, pero una señora cualquiera, ¿cierto?
Ya estaba ahí.
Sí, esta señora estaba ahí. Cierto, señora estaba ahí. Venga, joven, hágame un favor. ¿Cuánto es lo mínimo en que me lo deja? Sí, mamá, estamos pagando el semestre de la universidad. ¡Ay, cállese, que yo sé lo que hago!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol. Bueno, hablemos de Luis Carlos Reyes Melquisedec. ¿Por qué es noticia y por qué se está hablando de lo que hizo en la DIAN y lo que viene a hacer ahora en el Ministerio de Comercio?
Hablamos de Luis Carlos Reyes, el hombre que dirigía la DIAN, que ahora es ministro, Gabriel, como usted lo dice, y que se hizo muy popular, especialmente entre la juventud, por algunos sketches en TikTok y lo reconocían como Mr. Taxes. Pues muy bien por la figuración en redes sociales, pero muy mal por el desempeño, porque la Contraloría General de la República ha dicho que se le perdieron casi 40 mil millones de pesos a la DIAN en la administración de Luis Carlos Reyes en el 2023. Se trata de 4 hallazgos fiscales, en concreto por 39 mil 602 millones de pesos que se establecieron en una auditoría financiera. El hallazgo fiscal, es decir, plata que está embolatada, que se perdió o que no se pudo recuperar, es por 38.772 millones. El hallazgo fiscal de mayor cuantía, que tiene también incidencia disciplinaria. Es una gestión, dice la Contraloría, inadecuada de la DIAN en su función recaudadora en un proceso de cobro a una sociedad que debió entrar en un proceso de liquidación luego de que 3 de sus accionistas los incluyeran en la lista Clinton. Y los otros 3 hallazgos fiscales por más de 829 millones de pesos corresponden a la no presentación de reclamaciones ante aseguradoras en los plazos previstos, pérdida de mercancías aprehendidas, esa mercancía que se decomisa, lo que llevó a que prescribieran, es decir, se vencieran los términos para recuperar esos recursos sobre los cuales estaban avaluadas las mercancías. Pero no solo ello. La Contraloría le dio calificación de ineficiente con opinión negativa al control interno financiero de la DIAN Colombia en su función recaudadora. Es lo que dice el ente de control fiscal. Y mientras tanto, pues el presidente Petro decidió premiar al señor director de la DIAN con este importante ministerio.
Pues saludemos al Mincomercio, doctor Luis Carlos. ¿Qué pasó? ¿Le quedó grande el recaudo de impuestos en la DIAN? ¿Qué pasa ahora? Buenas tardes, ministro.
Hola, Gabriel. Hola, TikTokers que se conectan a esta hora con mis redes. Qué pena, pero el país, ustedes y la Contraloría están siendo injustos conmigo. En mi paso por la DIAN no hice más que crear contenidos, tiktokear todo el día. No hice más que trabajar todo el día. Como siempre, estuve ocupadísimo en redes respondiendo preguntas como, por ejemplo, si cuando uno queda embarazada se demora en romper fuente, ¿eso se podría considerar como retención en la fuente a la hora de pagar impuestos? Entonces, ¿a qué horas pretendían que yo recaudara impuestos o que gestionara el cobro de esos casi 40 mil millones de pesos por los que ahora se queja la Contraloría? Tampoco abusen de mi capacidad de trabajo. O hacía redes o trabajaba. Así que sean profesionales y los dejo porque tengo un live. Y maduren, mis queridos TikTokers.
Pues a mí, de todos modos, se me hace un tipo serio. Hay que ver qué contingencias políticas tuvimos frente al pago de impuestos, la recaudación y qué tenemos. Pero aquí está el revolcón.
Mr. Taxes estuvo, fue muy pendiente del TikTok y redes para darse pantalla. Y como aquí hay un desfalco tan evidente, a él lo ascendieron y le premiarán sus fallas. Dejó de cobrar mucha plata en impuestos, están perdidos 40 mil millones. Y el recaudo cada vez va descendiendo por vivir faranduleando en sus publicaciones. Mientras Luis Carlos se da vida de reyes, como el ministro de Industria y Turismo, pasó por la dirección de la DIAN haciendo tan solo videos para publicitarse el mismo. Mala influencia ha resultado este influencer, porque fiscalmente dejó muy grande el abismo.
Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Nos vamos yendo, noticia al cierre.
La noticia al cierre, Gabo, oyente de La Luciérnaga, a las 6:51 minutos, tiene que ver con el gobierno a través de su ministro de la cartera política, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Habló sobre la agenda legislativa, los diferentes proyectos, la agenda social que propondrá nuevamente ante el Congreso de la República. Dice que siguen trabajando en la consolidación de los proyectos para ser radicados el próximo fin de semana. Se avanza en el trabajo y discusión de proyectos fundamentales para el actual gobierno, como lo son la reforma a la ley de servicios públicos, la reforma a la salud, el plan de reactivación económica y la ley de minería. Se trabaja en esta materia, dice el ministro del Interior, que van a ser socializados estos proyectos tanto con los partidos políticos, sectores sociales, económicos del país, las diferentes bancadas. El jefe de la cartera política también indicó que al término del año, estas iniciativas que han tenido problemas para avanzar en el trámite en el legislativo, pues se consolidarán y serán ley de la República. Insiste el ministro del Interior de que el tema de la salud, el tema laboral, el tema del campo, de la minería, es fundamental para crear canales de desarrollo en el país.
Perfecto, señor, un poquitico de humor.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay, a ver, señor. Sí,
llegó
señor.
Una paisana por allá donde el médico, con el marido, porque el marido estaba malo.
Ajá.
Entonces sí, el médico llega y la saluda. Bienvenida, señora Resura, hágame el farciga. Don Espausipo, entren. A ver, Espausipo se llamaba el marido y la señora se llamaba Resura.
Sí.
Dijo, maestra, a ver, déjeme ver los exámenes. El doctor cogió así los exámenes y le dijo,
¿Cómo cogió los exámenes?
A ver esta radiografía.
O sea, todavía en papel. Sí.
Bueno.
Pedro.
Veo que nos sigue doliendo la cabeza, ¿cierto? Dijo, sí, señor. Ajá. Veo que nos sigue doliendo la rodilla. Veo que nos siguen doliendo las costillas. Ahí. Sí, señor. Veo que continuamos con ese problemita en la nuca. Uh-huh. Y veo que seguimos con ese problema de colesterol y articulaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dice la señora, pues si quiere vamos donde un médico bueno.
Adiós, hombre. Adiós, hombre. Nos vemos. Chao.